Well, dear saints,
queridos santos,
thank the Lord we can have
estoy agradecido con el Señor que podamos tener otra reunión y nuevamente el tema general de esta reunión, de esta conferencia, esos tres mensajes, es el beneplácito de Dios. Vimos en el primer mensaje que el beneplácito de Dios es el deseo de su corazón. Y el deseo de su corazón consiste en satisfacer la exigencia de esa era, la necesidad, la exigencia del Señor es el testimonio del cuerpo, el cual es la realidad del cuerpo de Cristo que consuma en la Nueva Jerusalén. Vimos 17 puntos de los beneplácitos de Dios, y el beneplácito de Dios es lo que le agrada a Dios, lo hace feliz. Y parece tan simple esto, pero cuando estaba orando sobre este tema, pensé qué tan simple es este tema, pero tan profundo que es el beneplácito de Dios. Si vemos aquí en el primer bosquejo, el mensaje número uno, parece que no ver los temas así separados uno del otro. Por ejemplo, para la realidad del cuerpo, para que pueda ser lograda y para ser consumada en la Nueva Jerusalén. Vemos en Mateo 16, 18 que dice que edificaré mi iglesia. También vemos la manera práctica como Él edifica su iglesia. Y un punto adicional es que en los primeros tres versículos de Efesios 4 dice que tenemos que ser diligentes para mantener la unidad, para estar en un acuerdo. La unidad del Espíritu está en nuestro espíritu. Para mantener la unidad del Espíritu tenemos que estar en un acuerdo. Ese es el punto más principal entre los evangelios y el libro de Hechos. Estar en unidad es la clave. Cuando hablamos de mantener la unidad del Espíritu, estamos hablando de practicar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es la unidad del cuerpo de Cristo. Lo que el Señor quiere hacer es recobrar estos puntos. También Él quiere recuperar la función de cada miembro del cuerpo de Cristo. Si todas nuestras funciones tienen que ser recuperadas, recobradas, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado en amor. Cuando venimos ahora aquí al punto número 2, ¿y qué es lo que le alegra a Dios? Todos esos puntos son muy, muy, de que Dios está contento por esto, por otro. Pero si ven estos puntos, pueden ver estos puntos aquí, es de que vemos de que Dios está contento con la encarnación. Demuestra el deseo de que Él obtener un Dios hombre. El Dios Dios se convirtió en un hombre y fue unido con el hombre y fue incorporado con el hombre. Ese es el deseo y eso es lo que le alegra. En los evangelios vemos el Dios hombre corporativo. Lo vemos también en las epístolas de los apóstoles. Aquí vemos que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la manifestación de Dios en el hombre. Vemos la manifestación de Dios en el hombre, en Dios hombre agrandado. Vemos aquí un gran Dios hombre. En Apocalipsis 21 y 22 vemos que la Nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios. Nosotros somos su tabernáculo para que Él pueda morar en nosotros. Él es el templo para que nosotros también podemos morar con Él. Nosotros vivimos en Él como un templo. Él vive en nosotros como su tabernáculo. Esa es una morada que compartimos con Él. Este es expresando a Dios al universo total. También vemos aquí, vemos de que Dios está contento cuando su Cristo es revelado en nosotros. También vimos de que Él está contento cuando Él está haciendo el hacer, así el querer como el hacer para su beneplácito. Y de otra manera, cuando Pablo escribió el libro de Filipenses, él lo escribió en la cárcel y él usó esta frase muy varias veces, gozo y regocijo. Para mantener su gozo y regocijo en cualquier tipo de entorno, estamos para mantener el gozo del Señor. Para este bosquejo, vemos que el Dios está contento cuando nosotras vivimos por Él, cuando comemos el Señor y ejercitando nuestro espíritu para orar, leer la palabra y también para mantener, meditar sobre su palabra. Entre más leemos esto, él se convierte en ese elemento energizante para darnos a vida, para que nos fortaleza en nuestro nombre interior. Cuando nuestro espíritu, Él está en nuestro espíritu, y cuando estamos en Él, a estar en nuestro espíritu, en cada parte de nuestro corazón, nuestro corazón, nuestra mente, emoción y nuestra voluntad, la mente de Cristo se convierte en nuestra mente, la voluntad de Él se convierte en nosotras, y la emoción de Él también nuestra emoción. Y Él también está contento cuando nosotros permanecemos en Él, porque cuando dice en Juan 15:4, donde dice en mí, permanecer en mí, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que permanecer en nuestro espíritu, y esto no es algo tan simple que podemos orarle a Él cada día, ayúdame a permanecer en mi espíritu. Finalmente vimos aquí de que Dios está contento cuando Él está contento cuando nosotros seamos glorificados, porque esto será el final de nosotros ser su imagen total y de ser en nuestra glorificación, que vamos a poder ser como hijos de Dios y ser uno con Él en afiliación. Esa es la consumación, ese sería el final de la salvación orgánica del Señor, en transformación, confirmación y al final ser la glorificación, cuando nuestro cuerpo sea glorificado y nosotros seamos manifestados en todo el universo como hijos de Dios. Y esto va a cumplir el beneplácito del Señor en Efesios 1:4. Dice que Dios por medio de Pablo, dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación de la tierra y predestinados a la filiación de acuerdo al beneplácito de su voluntad. Y eso es lo que le agrada y lo hace contento, para que nosotros seamos hijos, hechos hijos de Dios, y que nuestro espíritu es revelado en nosotros, en nuestro espíritu. Él agranda a nuestra alma, y al final puede agarrar todo lo que sea de nosotros y convertirlos en lo de Él. Esta es podemos ser la manifestación de Cristo, y este es el producto de nosotros ser edificados a la nueva Jerusalén y ser unidos y mezclados con el Dios triuno para su gloria y su expresión en el universo. Esto es lo que vimos en el mensaje número 1. Ahora venimos al mensaje número 2. En su tema dice, vemos que el bosquejo dice 2 y 3. Lo que vamos a hacer, ese es un bosquejo completo, pero lo vamos a dividir porque el día del Señor vamos a tener una reunión más corta, entonces vamos a unir estos dos mensajes. Antes de que leamos el título, solo quiero compartir con ustedes de que en el mensaje número 7 del entrenamiento del verano que estábamos estudiando a jueces, el hermano Ricky Acosta compartió ese día. Nosotros tuvimos un poco de comunión de este mensaje. Tiene que ver con con Débora. Vimos después de que el hermano compartió ese día, estuve más impresionado, porque al principio decía de que es algo muy maligno delante de los ojos de Dios, escuchen ese en el bosquejo del verano, para que nosotros podamos disfrutar al Señor con Cristo como nuestra cabeza, nuestro Rey, para que Él pueda ser nuestra bendición y nos pueda convertir en un canal de bendición a todos los santos y todas las iglesias. Después de que escribí ese bosquejo y tuve comunión con el hermano Acosta, estuve muy impresionado con esto desde ese día. Casi todos los días tengo esta oración dentro de mí. Le digo, Señor, quiero tomarte a ti como mi rey, como mi rey, mi Dios, mi esposo. Sé mi rey hoy, Señor. Sé mi Dios hoy. Sé mi cabeza hoy. Y sé mi esposo hoy. Esa es una oración. Es algo. Y si no lo hacemos, Es un gran como pecado contra el Señor. Es una gran bendición, no solo para nosotros, sino que por medio de nosotros podamos ser una bendición para los santos, para la iglesia, si tomamos al Señor como nuestro Rey, nuestro Dios, nuestra cabeza y el esposo. Venimos ahora al bosquejo que dice, es de tomar, experimentar y disfrutar a Cristo como nuestro Rey, como nuestra cabeza, nuestro marido, nuestro Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, con miras a llevar la nueva Jerusalén a su consumación. Quiero compartir de que estaba yo delante del Señor orando sobre este tema. Estaba delante del Señor pidiendo, ¿qué es lo que tú quieres decirle a los santos sobre tomar, experimentar y disfrutarte como nuestro Rey? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué quieres decirles a los santos? ¿Cómo nosotros tomamos, experimentamos y disfrutamos a Cristo como nuestro Rey? Dentro de mí estaba muy ejercitado preguntándole, ¿qué quieres decirle a los santos? De ti, a quien amamos. Esas son las cosas hay muchos otros aspectos, pero estos son los que yo recibí o hice. Y puse aquí los puntos más importantes para comunión. El número uno dice, debemos tomar, experimentar y disfrutar a Cristo como nuestro Rey. Para mí, la mejor manera de ver esto es en Ezequiel 1:22. Si ves el estudio vida de Ezequiel, si solo ven o leen Ezequiel número 1, los estudios vida, en capítulo 1 de Ezequiel es el capítulo más profundo de la Biblia. En este capítulo más profundo de la Biblia, si tiene, aquí están las cuatro criaturas vivientes, que son el cuadro de la coordinación en la vida de iglesia como en el cuerpo de Cristo. Aquí están las vivientes, criaturas vivientes. Cada uno de nosotros es una criatura viviente. Nosotros tenemos que experimentar eso de una manera personal con Cristo en todo tiempo. Si yo no experimento eso de una manera personal, ¿cómo puedo yo entonces disfrutar eso con los santos? Este es el punto más alto de nuestra experiencia espiritual. ¿Qué es lo que tú dirías si alguien te pregunta esto? Esto es tener un cielo despejado con un trono encima del mismo. Esto lo vemos en Ezequiel 1:22 y 26. En versículo 22 dice, sobre las cabezas del ser viviente se veía la semejanza de una expansión, la cual tenía el aspecto de un cristal asombroso extendida por encima sobre sus cabezas. Imagínense esto, un cielo que se descrito aquí como un cristal asombroso. En versículo 26 de Ezequiel 1 dice, por encima de la expansión que estaba sobre sus cabezas, se veía la semejanza de un trono que tenía la apariencia de la piedra de zafiro. El zafiro es de color azul. Y sobre la semejanza del trono había un ser que tenía la apariencia de hombre. Entonces, no solamente Ezequiel, él estaba viendo como la eternidad futura. En eternidad no hay concepto de tiempo. Aquí en eternidad, no solamente él vio Dios en el trono, sino que él vio un hombre. Aquí vemos, ese es Cristo como Dios hombre en el trono. ¿Qué es lo que significa eso de tener nosotros un cielo despejado con un trono encima del mismo? Punto número uno dice, la clase de cielo que tenemos como cristianos depende de nuestra conciencia. Nuestra conciencia está vinculada a nuestro cielo. Aquí, santos, lo que nosotros queremos tener un cielo despejado entre nosotros y Dios y entre nosotros. En 2 Corintios 1:12, según el Corintios 1:12 es la autobiografía de una persona que está en el espíritu. Podemos buscar ese libro con ese título. En el versículo 12 dice que yo, ¿cuál es el punto de Pablo en esa porción? Es el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia en la gracia de Dios de que nosotros hemos Nos hemos comportado de acuerdo al Señor delante de ustedes. La conciencia de Pablo estaba gobernada específicamente como él se comportaba. Es Dios en Cristo como el Espíritu para nuestro gozo. Cuando Pablo escribió Primera de Timoteo, él dice que él quería aprender cómo comportarse en la casa de Dios, que la cual es la iglesia del Dios viviente. Cómo nosotros nos comportamos cuando estamos reuniéndonos, debemos comportarnos en el gozo del Dios triuno. Cuando nosotros hacemos eso, tenemos una conciencia pura y clara. No hay nada entre nosotros y Dios y nada entre nosotros y los hermanos. Eso demuestra que estamos manteniendo nuestro gozo. Nuestra conciencia no estamos hablando de algo entre el bien y mal. Claro que tenemos que confesar cualquier cosa que esté ahí, pero nuestra conciencia es, ¿tenemos el gozo del Señor o no lo tenemos? Es posible que usted esté bien o entre el bien y el mal está bien, pero si no tiene el gozo del Señor, ese es lo más importante, el testimonio en nuestra conciencia. En 2 dice, cuando nada se interponga entre nosotros y el Señor y nada se interponga entre nosotros y los demás, nuestro cielo será diáfano como el cristal, y no solamente tendremos una conciencia buena, sino también una conciencia pura. Santos, lo que queremos mantener es una conciencia pura, limpia, una conciencia pura en la presencia del Señor. Yo puedo dar un testimonio estoy muy corto en esto, pero y tengo esta oración dentro de mí. Señor, sé lo bueno en mi conciencia. Sé la pureza en mi conciencia. Porque tú eres el único que es bueno. Y tú eres el único que es puro. Vamos a hablar de eso después. Vemos aquí esos versículos. En Hechos 24:16. En Hechos 24:16, que dice, él estaba testificando aquí, que dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí, Santos, quiero que ustedes vean pongan atención a esta palabra, el tener. Procurar tener siempre una conciencia. Procuro esto. Nosotros debemos de procurar tener siempre una conciencia. Sabemos de que nuestra conciencia también es parte de nuestro corazón. En Romanos, en Romanos 9:1, que dice, bendigo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Nuestra conciencia es parte de nuestro espíritu, también parte de nuestro corazón. Y yo creo que eso está en el libro de la experiencia de la vida. Nuestra conciencia es una ventana a nuestro espíritu. En otras palabras, Cristo, como la divina luz en nuestro espíritu, Él quiere brillar de nuestro espíritu hasta nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad, para que nosotros seamos llenos de luz, para que nuestro corazón no tenga ningún espacio oscuro. Pero nuestra conciencia es la ventana hacia nuestra alma, y nosotros debemos de mantener esa conciencia clara y pura. Tal vez les voy a dar un ejemplo. Nosotros debemos necesitamos la limpieza de la con la sangre del Señor continuamente de todas nuestras de todas nuestras fallas, nuestras faltas, pecados. Eso es de acuerdo a primera de Juan 1:9, que dice de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel de perdonarnos y también de limpiarnos de toda de injusticia. En primera de Juan, que dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo, cada uno de los pecados. Eso es realmente buenas nuevas. Podemos decir de que la sangre es como el líquido Windex que limpia los vidrios, que limpia las ventanas para que se limpia y para que la luz pueda pasar por ella, también puede ver a otras personas. Debemos de mantener la ventana de nuestra conciencia limpia, cuando nosotros aplicamos la preciosa sangre de Cristo, cuando lo tomamos a Él como nuestra ofrenda, como nuestra ofrenda para nuestros pecados, de todas nuestras acciones. Y cuando confesamos eso, la sangre del Señor nos limpia de todo pecado y nuestro cielo estará despejado. No solamente buena conciencia, sino una conciencia pura. Himno 372 y 373, esos himnos en el himnario empiezan, dice que nada se interponga entre nosotros. Estos himnos sí es realmente es una canción, pero también es una oración. Yo no quiero que haya nada que se interponga entre nosotros, entre Dios y yo, y Dios entre los hombres y yo. Quiero tener esa comunión plena con el Señor y una comunión clara y plena con los miembros del cuerpo de Cristo. Queremos mantener una conciencia pura y clara. Una conciencia pura. En la palabra dice que bendecidos sean los que sean puros en conciencia, porque ellos verán a Dios. Es parte de nuestro espíritu y nuestro corazón. Nuestro corazón tiene a Cristo mismo como nuestro. Hasta en esta reunión, en una reunión, el hermano Witness Lee le preguntó a un grupo de hermanos, les dijo, ¿por qué ustedes están aquí en esta reunión? Y cada uno de ellos respondió. Y en mi experiencia es cuando el hermano Lee una pregunta, porque no hay manera de responder de una manera adecuada, que siempre no era correcta la respuesta. Él contestó y dijo, la razón por la que tú viniste a esta reunión es a contactar a Dios en tu espíritu. Esta es la razón por la cual estamos aquí hoy. El Señor Jesús es nuestro Dios y nosotros estamos aquí para contactarlo en nuestro espíritu. Es nuestra meta y lo tenemos a nosotros como nuestra meta única, y no hay nada que se interponga entre nosotros. Y entonces nosotros tenemos una conciencia pura y una conciencia buena. Ahora venimos al punto B, que dice: el trono es el centro del universo y es la presencia gobernante del Señor. El trono en nuestro espíritu es nuestra realidad, Cristo mismo. Es Esta es una revelación muy grande. El trono no es un objeto, no es un, es algo físico. El trono es una persona, el trono es Cristo mismo. El trono es el gobernando en nosotros. Esto de veras lo aprecio mucho. Podemos orarle al Señor. Señor, lléname con tu presencia gobernante. Señor, ¿por qué digo esto de que el trono es Cristo mismo? Si vemos a Isaías 22, 23. Isaías 22, 23 le dice de que, y yo lo hincaré como clavija en lugar seguro y será por trono de gloria para la casa de su padre. También aquí en Hechos 4, 16. Que acerquémonos al trono de gracia. En Juan 1, 16 que dice, porque de su plenitud recibimos y gracia sobre gracia. Espero que el resto de este día estemos recibiendo continuamente la gracia sobre gracia. Cuando recibimos lo que dice aquí en Romanos 5, 17, que dice recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si estamos llenos de esta gracia abundante que dice en Romanos 5, 17, que estaremos reinando con Él sobre la muerte y sobre el pecado. Pero si vamos al versículo 21 del Romanos 5, que dice también que la gracia reine por la justicia. ¿Cómo la gracia puede reinar? Para que recibamos la abundancia de esta gracia, de que la gracia sea, la gracia se convierte en un trono en nosotros. Ese es el trono, el trono de gracia en nuestra vida. Cuando Cristo como rey, Él es el trono de gracia en nosotros. Pueden buscar esos versículos después en Romanos 3:25, que dice le llama el propiciatorio lugar de propiciatorio por medio de la fe en su sangre. Si ustedes miran en Éxodo 25 a 17, que habla sobre esta cubierta expiatoria de oro puro, esta cubierta se llama expiatoria, y esta cubierta del arca estaba hecha de oro puro, y al final de ese oro puro habían dos ángeles querubines, y estos ángeles querubines significaban la gloria del Dios triuno. Y ahora escuchen esto en Salmo 81, que dice de que Él está entronizado entre los querubines. El trono de Dios está en esta cubierta expiatorio. Este trono en el Nuevo Testamento es Cristo como el lugar de propiciación. Y este lugar de propiciación es nuestro lugar de reunión. Es el lugar donde Dios y Cristo está entronizado, y podemos decir de que este lugar de propiciación, que es la cubierta del arca, es la realidad del trono de gracia. Pueden ver aquí las notas aquí en Éxodo 25:17. Aquí en Éxodo 25:17, que la cubierta expiatoria es el lugar donde se reúne con su pueblo redimido y les habla. Como Cristo, como la propiciación, propiciatorio y la cubierta expiatoria, es el lugar de reunión, es el lugar donde Dios se reúne con nosotros, donde Dios nos habla a nosotros. Entonces podemos decir de que esta cubierta expiatoria es igual al trono de gracia. Y si usted mira las notas en esta porción, es de Cristo, ese es el mismo Cristo que mora en nuestro espíritu. En el Salmo 81, que dice que Él está entronizado entre los querubines, ese lugar de reunión, Cristo es en nuestro lugar de reunión, es donde Dios nos habla a nosotros, es donde Dios se reúne con nosotros. Ese es algo tan maravilloso. Ahora sigo aquí en el punto número B, número 1, que dice, si tenemos un cielo despejado, el trono estará presente y espontáneamente estaremos bajo el gobierno y reinado del trono. Que Dios tenga el trono en nosotros significa que Él tiene la posición requerida para reinar en nosotros. Santos, estos versículos que tenemos aquí de Daniel y Isaías, estos versículos hablan sobre el rey de Nebuchadnezzar. Él era el rey de esa área. Él tuvo un sueño, el sueño que pueden decir que más que era una pesadilla. Ella le había preguntado a Daniel que él interpretara ese sueño y le preguntó que interpretara este sueño en capítulo 4, versículo 17, y él le dijo, tienes que entender de que él, Dios es el rey, no saben, en 17. Es en 4:17 que dice, este asunto es por decreto de los vigilantes, por mandato de los santos y decisión de él le dijo, estamos leyendo en Daniel 4. Habrán 7 periodos de tiempo cuando el más alto es el rey de todos los hombres. Estamos en 4:17 que dice, para que reconozcan los vivientes que el Altísimo es soberano del reino de los hombres y se lo da a quien él quiere y pone sobre al cual humilde de los hombres. Este periodo de 7 se refiere a 7 semanas después de un año. 4:30 que dice, después de un año que había pasado, este rey Nabucodonosor y le dijo: mira a Babilonia la grande que yo he edificado. Y él dijo, después de que él dijo eso, en 4:33, en esa misma hora se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado entre los hombres, empezó como hierba, como los bueyes, y su cuerpo se mojaba el rocío del cielo, hasta que su pelo creció con plumas de águila y sus uñas de las garras de las aves. Él hasta el 4:37, cuando él dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y honro al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y justos sus caminos. Y en Daniel número, en capítulo 5, cuando leemos la Biblia, debemos de aplicar esto a nosotros mismos, debemos de personalizar lo que leemos. En Daniel 5, ahora vemos del descendiente del rey Nabucodonosor. En Daniel 5, tenía un gran banquete, un gran banquete, y el rey, en esta fiesta, teníamos aquí cuando Babilonia destruyó el templo de Jerusalén y se llevaron todas las copas, o habían vasos de oro y de plata, las llenaron de vino, y todos los que vinieron a este banquete estaban tomando de estos vasos de oro, tomando vino. Esos vasos eran parte del templo divino. Y cuando estaban haciendo eso, él vio una gran mano que estaba escribiendo. Estamos leyendo Daniel 5:8. Vieron que los no pudieron leer la escritura ni dar a conocer al rey su interpretación. Aquí dice que el Baltasar se turbó sobremanera. Estaban perplejos, confundidos, y entonces llamaron a Daniel para que pudieran interpretar. Y él les dijo a Belsasar que cuando tu antepasado se había tornado contra Dios y se fue, y su gloria fue quitada y fue llevado a... y su corazón se convirtió como aquel de los animales. Pero hasta cuando el rey Nabucodonosor se dio cuenta de que Dios es el rey sobre su pueblo, y le dice, aquí aquí en Daniel 5:18, en cuanto a ti, oh rey, Dios es el altísimo Dios, a Nabucodonosor, tu antepasado, En Daniel 5, 23 y 20, hasta el 26, aquí que hay tres, estas palabras que fueron escritas en la pared. La primera es de que Dios, la primera palabra mene es: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. La otra es: tu reino ha sido separado y dado a los persas. Esas tres palabras, Mene, Tekel y Uparsin. Y le dio y vistieron a Daniel de púrpura y le pusieron en su cuello un collo de oro. Y esa misma noche, aquí en Daniel 5:30, no, esa misma noche fue muerto Belsasar y el rey caldeo. Darío, el Medo, recibió el reino cuando tenía alrededor de 62 años. Eso fue un gran cambio en la historia de humana. El reino de Babilonia ya no era más, y ahora el Medo persa tomó control de todo el mundo. Darío recibió el reino. Esa es una lección para nosotros, así como nosotros creyentes debemos de honrar a Dios, y vamos a entrar a esas palabras. Aquí, el peso de una persona delante de Dios depende de qué grado, de qué tan sujetos a la autoridad de Dios. Por eso es que necesitamos ese cielo claro y despejado para que la presencia gobernadora nos, cuando nosotros estamos sujetos a la autoridad de Dios, entre más estamos sujetos a la autoridad de Dios, no, el peso espiritual es más grande. Isaías 6. No importa qué tan mal sea la situación en este mundo, está mal en todos lados, en Estados Unidos, o no estamos hablando de política aquí, pero en los hechos, la situación en los Estados Unidos es lo peor que ha estado en la historia de este país. El primer libro que le di a mi madre era la situación del mundo. Ella nunca había estado en una reunión. Y ella me dijo: tú tienes que ser como el hermano Witness Lee. Lo que le impresionó a mi madre era cómo el hermano Witness Lee había visto la situación de este mundo por el lente del Dios triuno. Qué tan mal esté el país, el Señor Jesús, no importa lo que esté pasando, pero lo que debemos saber es que el Señor Jesús, Él está en el trono. Y Isaías vio eso, y cuando él lo vio, le dice: cuando nosotros vemos al Señor, Isaías en 6:5 dijo: ay de mí, porque soy muerto, pues soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de los labios inmundos, y me han visto mis ojos al Rey, él tomó un carbón encendido en su mano y él tocó la boca de Isaí, y aquí, y eso significa la eficacia de la redención de Dios, de Cristo, y le dice, tú y es quitada tu iniquidad y limpio tu pecado. En Isaías escuchó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, y dice, ¿quién? ¿Quién es el Dios? Él es el yo, guión nosotros. Y él dice, él dijo, heme aquí, envíame a mí. Isaías se convirtió en una persona que podía ser enviada en su hombre natural. Él estaba impuro. Pero después, cuando vio esto, la eficacia de la redención de Cristo fue aplicada a él. Él se convirtió en una persona que podía ser enviada. En Juan 12:41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Esto se está refiriendo a ese pasaje en Isaías 6. Él está sentado en el trono alto, es Cristo mismo. Y el punto número 2 dice, tener un trono que está encima de un cielo despejado equivale a permitir que Dios tenga la posición más elevada y prominente en nuestra vida cristiana. Que tenga la... No queremos ser unas así tibios, unos cristianos tibios. En Inglaterra y en otros lugares, cuando los ingleses tenían influencia, con nosotros nos estábamos reuniendo con uno de los ancianos y alguien dijo, es hora para tomar el té. Estábamos reuniendo y teníamos que parar todo y tomar el té. Yo crecí en la ciudad de Pittsburgh y llegué hasta la ciudad de Houston, el estado de Texas. Es la región del té frío. Ellos aman el tomar el té frío. Toman el té frío. Y es como en Apocalipsis 3 que dice, prefiero que sean fríos o calientes, pero no estar tibios. Cuando yo voy a Inglaterra, tomo el té caliente, pero en Texas lo tengo que tomar frío, pero no lo quiero tomar frío, tibio, perdón. Si te voy a vomitar de mi boca, si tú eres un creyente tibio. Debemos de pedirle al Señor de que nos salve de ser... Y no estoy hablando de ser entusiasta, estoy hablando de que Dios mismo pueda estar dentro de nosotros, hirviendo en nuestro ser. Aquí en nuestra experiencia, el punto número 2, para que seamos... Perdón, estamos leyendo. En nuestra experiencia espiritual, llegar al punto de tener el trono sobre un cielo despejado significa en todas las cosas nos sujetamos completamente a la autoridad de administración de Dios. En ese bosquejo del entrenamiento del verano, decía de que nosotros tenemos la vida de Cristo para ser sujetos a la administración de Dios. Él se convirtió en el Espíritu viviente que mora en nosotros, y esta vida es una vida de ser sujetos, de estar sometidos a la administración de Dios, para que podamos una vida de sumisión. En Ezequiel, aquí en Ezequiel 1:26, Ezequiel 1:26, Ezequiel 1:26, que dice: por encima de la expansión que estaba sobre sus cabezas se veía la semejanza de un trono que tenía la apariencia de piedra de zafiro. Por la misericordia del Señor, yo he estado orando sobre estos versículos mucho. No solamente lléname con tu presencia gobernante, pero lléname con una atmósfera de la presencia gobernante del Señor. Cuando un hermano tal vez nos visita o está pastoreando, él trae la presencia gobernante del Señor. Y esa presencia gobernante en él, tal vez tenemos un tipo de necesidad o tipo de situaciones, pero ese hermano tal vez trae, y tal vez no dice mucho, pero con solamente la presencia de Dios es suficiente. Cuando él se va, tal vez nosotros nos tornamos y nos tornamos a confesar. Nosotros estábamos en la presencia de Dios cuando esta persona, este hermano estaba, porque él trajo la situación, la atmósfera divina a nosotros. Punto número D dice: Dios desea vamos a seguir aquí con el punto D. Dice: Dios desea manifestarse por medio del hombre y reinar por medio del hombre. Y él quiere que el hombre lo exprese y ejerza su autoridad. Es cuando nosotros le permitimos a él que reine en nosotros, él pueda reinar por medio de nosotros. Aquí él quiere que el hombre lo exprese y que ejerza su autoridad. La salvación completa de Dios consiste en que seamos salvos en vida y reinemos en vida por la abundancia de la gracia del don de la justicia. ¿Cómo hacemos esto? Con la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí tenemos a Cristo como nuestro regalo de la justicia para nuestra salvación, y lo disfrutamos como la abundancia de la gracia. Y la gracia se convierte en un trono en nosotros. Y como nosotros lo disfrutamos, como el trono nos, para poder reinar en él. Y vencer a Satanás y la muerte. Vamos a venir al punto número 2. Debemos tomar y experimentar a disfrutar a Cristo como nuestro Señor. ¿Cómo nosotros podemos tomar a Cristo y experimentarlo como nuestro Señor? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿De qué manera podemos lograr esto? Y como a nuestro, tomarte como nuestro Señor. Eso fue lo que el Señor me dio, esas porciones aquí. Dice, lo que está en los libros de la Biblia debe estar también escrito en nuestro ser. Así como Pablo dijo, como en 2 Corintios 3:3, dice, ustedes se han convertido como una letra de Cristo. 2 Corintios, que dice que han sido escritas no con tinta, sino como espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. Y le pido al Señor de que tengamos un corazón tierno para que el Señor lo use y usa esa tinta que es divina y sea y podamos escribir en cada parte de mi corazón, y para que cuando cualquier persona me mire, lo que miren es una carta de Cristo. Una carta de Cristo la puedan leer en tu corazón. Cristo está comunicado a ellos porque tú eres una carta de Cristo. Es esa carta de universal, será en la Nueva Jerusalén. Esa será la carta más grande para todo el universo. Todo el universo puede leer y conocer. Solo viendo al Nuevo Jerusalén, a la Nueva Jerusalén, el Dios triuno mezclado, unido e incorporado con su pueblo escogido y santificados, transformados y glorificados. Ahora, ¿cómo nosotros experimentamos esto? Debemos de ser personas que vivimos atentos al Señor y no solo vivimos dedicados al Señor. Podemos vivir al Dios, al Señor. En 2 Corintios 5:9, que dice que cuando yo estaba editando mucho esos libros, yo tenía que parar muchas veces para orar. Yo tenía que orar para que el Señor me para que el Señor pueda fluir en nosotros, para que tal vez nosotros no queremos ser de una vía, pero cuando el Espíritu del Señor nos toca nuestro espíritu, aquí esa palabra constriñe, 2 Corintios 5:14, que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe para que nosotros no vivamos para nosotros mismos, sino que para Él, y vivamos para Él, el quien murió y resucitó por nosotros. ¿Qué quiere decir constriñir? Que nos limita. Estoy tan agradecido con el Señor de que el amor de Cristo me constriñe, me limita. También me limita. Y también nos encierra en una sola línea y con un solo fin. Te pido de que esta noche, antes de dormir, tú le puedas pedir al Señor, constríñeme y limítame. Me puedas constriñir con tu amor. Él no se va a olvidar de esta oración. Tal vez vendrá un día cuando tú puedas. Tú quieres jubilarte de la vida en la iglesia, pero como pediste y oraste, el Señor no te va a dejar ir. El amor de Dios te va a limitar, te va a cerrar la boca para llevarte a un propósito bien estrecho de Él. De tal manera y sé para que no me vivir a sí mismo, sino vivir atentos al Señor. Vivir atentos. Cuando estamos viviendo para nosotros, estamos viviendo bajo nuestro propio control. En punto número 2, pero aquí los apóstoles estaban empeñados en conseguir el honor de ser agradables al Señor al vivir atentos a Él. En que dice, por tanto nos empeñamos también a ser agradables, conseguir el honor y ser agradables a Él. Es una determinación divina. Esta determinación divina de ser agradable y al Señor es y estar atentos de vivir atentos a Él. Hebreos, en Hebreos 11:5, que dice que por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, antes de que nosotros nos encontremos con el Señor, le pedimos a Él, le pidamos al Señor de que obtengamos el testimonio de que he sido agradable para el Señor, porque sin fe fue imposible agradar a Dios, porque es necesario de que Él se acerque a Dios, crea que Él es y que es galardonador de los que con diligencia le buscan. Él es y nosotros no somos. Él es el único. Él es el único que en todo, y nosotros no somos nada, en nada. Voy a pasar al número 3, que dice, el amor de Cristo nos constriñe para que vivamos atentos al Señor. Vivir para el Señor es bueno, pero es posible que no vivamos atentos al Señor. Como dice aquí, antes de que conociéramos al Señor, estábamos bajo nuestro propio control. Es posible que nosotros estamos viviendo para el Señor, pero todavía estamos en nuestra propia dirección, nuestras propias metas, nuestros propios objetivos. La meta de Dios y los objetivos de Dios y propósitos deben de ser lo primero para nosotros. Pero nosotros tenemos nuestras propias metas, nuestros propios deseos, nuestras propias preferencias. Cuando nosotros vivimos para el Señor, cuando nosotros nos importan más las preferencias del Señor, lo que el Señor desea, lo que Él, de acuerdo a su deseo, a sus preferencias. Ahora vemos aquí en 3, dice, el amor de Cristo nos constriñe para que vivamos atentos al Señor. Vivir atentos al Señor significa que estamos completamente bajo el control, dirección y gobierno del Señor, y que queremos cumplir sus requisitos, satisfacer sus deseos y completar lo que Él se ha propuesto hacer. Esto es lo que quiere decir vivir para el Señor. Vivir atentos al Señor, estamos bajo su control y dirección y gobierno, y completar lo que Él desea, y queremos hacer lo que Él prefiere, sus objetivos, sus metas, y hacer lo que a Él le gusta. ¿Qué es lo que le gusta a Él? ¿Qué es lo que prefiere Él? Voy a usar este ejemplo. Cuando yo fui al a la el Asia, a mí me dieron algo para comer que se llama pepino del mar. Yo sé que tal vez hay muchos hermanos de habla china y tal vez a ustedes les fascina comer lo que es el pepino del mar, pepino marino. Hasta el hermano Ricky también. Cuando él me recoge en el aeropuerto en Nueva York, él sabe lo que yo prefiero. Él no me lleva a comer el pepino marino, sino que él sabe que yo prefiero comer una pizza de Nueva York. Entonces él me lleva a comer pizza. Él, en cierto aspecto, él está viviendo atento a mi preferencia y él sabe lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. Entonces, lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que es mi paladar. Si él me llevara a mí a comer pepinos marinos, él no está viviendo atento a mí. Tal vez él me dice, eso es lo mejor para ti, eso es lo mejor para ti, la pizza es mala para ti. Tal vez él piensa, tal vez él dice que le importo, pero él no está viviendo atento a mi preferencia. Comí ese pepino marino 2 veces para aquellos. Sí, es un pepino marino, es como una lombriz marina. No, no, pero todos los hermanos de habla china les fascina comer eso. Yo tengo un hermano así de habla china de que a él le gusta y hay veces que logré comer eso. A mí pues no me gustó. Yo creo que es será la última vez. Bueno, el punto aquí es de que les daré otro ejemplo. Dice, una vez estaba en la ciudad de Anaheim, estábamos aquí con mucha, estábamos tam, construyendo, renovando el local de reunión. Yo también estaba leyendo unos mensajes al hermano Lee. Los hermanos que están trabajando allá afuera en el local me preguntaron, ellos les pidieron que si podía ir a almorzar juntos y fueron. Le preguntó a su esposa, él le preguntó a su esposa, le preguntó a su esposa, él le preguntó a su esposa si podía ir a almorzar con los hermanos y ella dijo que claro, por supuesto estaba bien y estaba muy feliz por eso. Fueron a la cocina y esa hermana que vio al hermano le dice, en cuanto vio al hermano Lee, empezó a cocinar algo especial para él. Ella siempre su esposa también lo cuidó mucho para que estuvo con nosotros muchos años. Ella le dijo, tú no me conoces porque hoy yo quiero comer una hamburguesa también, como todos los hermanos. Pero ella le cocinó algo especial solo para él. Tal vez fue la última hamburguesa que él comió el resto de su vida, pero el punto aquí es de cuando ella estaba cuidándolo, pero él lo que él quería hacer. Quería comer lo que los otros hermanos estaban comiendo. Entonces lo llevé para que se pudiera arreglar su hamburguesa de acuerdo a su preferencia. ¿Qué quieres echarle? Ponle todo a la hamburguesa porque quiero comer todo, y eso es lo que le agradó mucho. El punto aquí es de queremos vivir atentos al Señor, satisfacer sus deseos para llenar sus requisitos y cumplir con lo que Él tiene de objetivo, y de que podamos vivir de acuerdo a sus preferencias. Y vamos a seguir al punto número 4, que dice: Pablo buscaba agradar al Señor no al realizar alguna obra, sino que al vivir atento a Él en todo aspecto de su vida diaria. Asimismo, nosotros hoy no deberíamos de buscar agradarnos a nosotros mismos, sino buscar agradar al Señor viviendo atentos a Él. Todo cuando hagamos debe ser hecho estando atentos de Él. Eso es lo que decía el Pablo. Ya sea que si vivimos, letra B, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor. Porque Cristo para esto murió y volvió a vivir para ser Señor. ¿Por qué Él murió y por qué Él resucitó? Para que Él pudiera ser Señor. El número 1 dice: Cristo murió en la cruz para nuestra redención y jurídica, y Él vive en en resurrección en nuestro interior para nuestra salvación orgánica, a fin de que Él pueda ser el Señor que mora en nosotros. El Señor Espíritu en nuestro espíritu. Aunque aquel que reina en nuestro interior. Él murió y resucitó para convertirse en el Señor Espíritu y convertirse en nuestro espíritu. Aquel que reina en nuestro interior. Número 2 dice: puesto que fuimos comprados por el precio de la sangre preciosa de Cristo, del Señor somos, y deberíamos exaltarlos continuamente en como Señor, dándole el primer lugar en nuestra vida, en nuestra obra. Somos los que laboran en el Señor para que la obra del Señor, la cual es la obra del ministerio para edificar el cuerpo orgánico de Cristo. Nuestro trabajo, nuestra labor, hay un capítulo en un libro del hermano Watchman Nee, que se llama Autoridad y Sumisión. El principio de nuestro servicio al Señor es resurrección. Y vemos ahí con la vara de Aarón que floreció. La vara de Aarón estaba muerta, sin vida, y floreció con almendras, lo que representa el símbolo de resurrección. Nuestro vivir, nuestro servicio debe de ser en resurrección. Resurrección en que el Señor dice que yo soy la resurrección, y cuando Él entró en resurrección, Él trajo su humanidad en resurrección. Él no solamente es Dios en su divinidad, como lo fue en la eternidad, sino que Él también es el Señor en su humanidad. Es decir, Jesús es Señor en Él también aquí señala de que la resurrección es ese es imposible, pero lo que es imposible con el hombre es posible con el Señor. Es imposible. Aquí el hermano Lee, él dijo en el estudio Vida de Job, dice, es imposible ser cristiano, es imposible ser vencedor, o solamente el espíritu vivificante puede ser un cristiano y puede ser un vencedor. Aprecio mucho esas palabras, lo que necesitamos. Necesitamos contactar este vencedor en nuestro espíritu. ¿Quién es esta persona? Ese es Cristo en nosotros. Es imposible para nosotros vivir una vida cristiana. Es imposible para nosotros ser vencedores, pero lo que es imposible con el hombre en la vida natural es posible en Dios, con Cristo como nuestra vida de resurrección. Todo lo que estamos haciendo en nuestra vida y nuestro servicio, creo que tal vez tenemos esa sensación. Eso es imposible para nosotros. Es imposible, quiere decir que tienes que darte cuenta de que yo tengo que tocar al Señor como la vida y resurrección en mi espíritu para poder servir en Él. Punto número C, aquí que dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como vuestros esclavos para amor a Jesús. A veces me preocupa mucho por los hermanos, los ancianos, los que toman la delantera. Dice, Pablo dice que no se los exijas como Dios a los hermanos, o sea, como decir, en el espíritu de vida, el libro del espíritu de la vida, en capítulo 1 dice que tú nunca debes de decirle a nadie más decir dónde tiene que mudarse, dónde trabajar. Tú no eres el Dios de sobre esta persona. Lo que debes decir es llevarlos a oración para que puedan ir al Señor. No insultes a la autoridad. Tú no eres la autoridad sobre los santos, sino que eres a En 1977 había un hermano que tenía muchos. Se llamaba como el coordinador de la unidad del universo. Era un poco ridículo. Pero él decía a la gente qué hacer, dónde ir y qué hacer. Y eso fue cuando él dio ese mensaje sobre el espíritu de la vida. Si vemos en los en un mensaje que dice, ¿quiénes son nuestros colaboradores? Pablo tenía un pequeño nombre, un pequeño grupo de colaboradores en como Tito, y otros, o Timoteo, y les decía, yo quiero que permanezcas en sino le decía, ese es un ejemplo de un grupo de hermanos de estos, un caso especial, y solo una persona como la madurez de Pablo y su madurez y relación con el Señor podía ordenar o a sus colaboradores de qué hacer. Durante el tiempo de Pablo, había muchos que estaban trabajando, pero cuando los hermanos le preguntaban al hermano Watchman Nee de sí, y le preguntaban el qué hacer, él solo les decía que fueran a orar. Pero los hermanos, los regulares, los hermanos, tengan cuidado. Ustedes no son el hermano Lee. Ni cuando nosotros hablamos y estamos en comunión, ¿será que hacemos esto, hacemos el otro? Y tal vez alguien dice, es un grupo muy pequeño, que donde el hermano Lee decía que él fueran a ciertos lugares, pero el hermano Kangas dijo, ninguno de nosotros en este cuarto somos somos el hermano Lee. No tenemos esta porción. Tal vez tenemos dos talentos. No somos un hermano que tiene cinco talentos. Pero no tienes que gobernar a los santos. Y para la mayoría de los colaboradores. Ok, vamos a seguir adelante con el bosquejo. Tengo una gran carga sobre este tema y lo diré de nuevamente. Si ustedes leen este capítulo, ¿quién eres tú para decirle a nadie a dónde se quieran mudar? Es como que tú se conviertes en su propio Dios. Pablo dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como nosotros. Dentro de los estamos aquí en, voy a leer en el punto número 3, también quiero dejar un aspecto más para la reunión del domingo, número Romano 3, que dice, debemos tomar, experimentar y disfrutar a Cristo como nuestra cabeza. Aquí número, dice, el hecho que seamos reunidos bajo la cabeza de Cristo nos rescata del montón de escombros resultados del desplome de universal en muertes y tinieblas que fue causado por la rebelión de los ángeles y el hombre. Estamos aquí y ser reunidos bajo una cabeza en la vida de la iglesia y crecer en la vida y bajo la luz de Cristo. Letra B dice, asirnos de Cristo como cabeza equivale no solo a tomarlo a Él como nuestra única autoridad, sino también permanecer íntimamente conectados a Él a fin de que sus riquezas y su suministro de vida sean impartidos en nuestro ser para hacer que crezcamos con crecimiento de Dios, creciendo así en todo en Él y ejerciendo nuestra función a partir de Él, de modo que todo el cuerpo cause el crecimiento del cuerpo para edificación de sí mismo en amor, de tomarla a Él como nuestra cabeza y crecer con el crecimiento de Dios. Aquí, Efesios 5, 5, 8, 9, donde dice Pablo de que ustedes antes, eh, Dice, pero en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Punto número C, dice, la supereminente grandeza del poder de Dios que es transmitido ahora a nuestro ser, es el propio Cristo trascendente como poder cuádruple del Dios triuno. La iglesia normal, genuina, apropiada y verdadera, surge de este gran poder cuádruple. ¿Qué ese gran poder cuádruple es? El poder de resurrección, poder de la ascensión, el poder que somete todas las cosas y el poder que se reúne todas las cosas bajo una cabeza para la edificación de la iglesia como su cuerpo. Aquí la porción termina diciendo de que él, Cristo, fue hecho la cabeza sobre todo. Cuando dice para la iglesia, dice la frase a la iglesia, indica el poder divino, el cual incluye todo aquello por el cual Dios triuno ha pasado y está siendo transmitido a nosotros continuamente, lo cual hace que disfrutemos a Cristo ricamente y que tengamos la vida de la iglesia apropiada con la realidad de Cristo, del cuerpo de Cristo. Número 2, la transmisión de Cristo trascende, consiste en transfundir en la iglesia al cuerpo de Cristo lo que Dios triuno ha logrado, alcanzado y obtenido en Cristo, no solo para producir la iglesia, sino también para el crecimiento y establecimiento de la edificación de la iglesia. Debemos, la letra D, debemos de orar, pedirle al Señor, recuérdame orar esta oración que dice, debemos pedirle al Padre que nos fortalezca en el hombre interior para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, con el poder que resucitó a Cristo con los muertos, que sentó a Cristo en la diestra de Dios en los lugares celestiales, que sometió todas las cosas bajo sus pies y que le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto es, muchas veces estamos tan consumidos en nosotros, este poder cuádruple, es una dinamita divina para explotarnos a nosotros, para que pueda penetrarnos hasta lo más profundo. Y Cristo sale de nuestro, lo más profundo, hasta nuestro corazón y nuestra mente. Al final dice, letra D, Dios es poderoso para hacer todas las cosas, muchos más abundantes de lo que pedimos y pensamos con respecto a la iglesia como cuerpo de Cristo, según este poder cuádruple que actúa en nosotros a fin de que Dios sea glorificado en la iglesia. Voy a parar aquí y quiero cubrir este punto que en el próximo mensaje que vamos a escribir, cubrir como Cristo, como nuestro marido. Recuerden de que todos estos es para la edificación del cuerpo y edificar la nueva Jerusalén. Vamos a completar esto en el mensaje número 3. Gracias, santos. Estoy muy contento de estar aquí, aunque sea en una manera virtual. Espero y oro que lo podamos hacer muy pronto. Alabado sea el Señor. Amén.